Sabor Latino. Saludos y bienvenidos al programa de Sabor Latino con su servidora Cindy Azucena Gómez-Shemp y hoy tengo otra vez a una invitada especial, mi madre Ventura C. Loya. Gracias por estar conmigo.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Y vamos a estar platicando hoy acerca de las reformas educativas, en especial lo que está pasando en México ahorita en Oaxaca. Y no nada más en Oaxaca, porque han habido protestas ya por varios años por parte de los maestros.
Yo hace muchos años que estaba yendo a Oaxaca y yo miraba en las carreteras los anuncios donde estaban tanto los maestros quejándose del gobierno como el gobierno acusando y cosas en contra de los de los maestros. So que ya tiene rato.
Y hay que tocar otros temas porque vamos a tratar de explicar qué está pasando con esto de las reformas educativas, porque mucha gente sabe que hay conflictos, que hay enfrentamientos, que hay guerra, que la gente está muriendo, pero no saben el por qué, no entienden la política, no están informados y hay tanta malinformación y mentira, tanto en los medios de comunicación, los medios de los noticieros en México y aquí en los Estados Unidos casi no hablan acerca de lo que pasa.
Porque ¿quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que dicen?
Los prepotentes, los adinerados. Entonces que la gente en sí sabe muy poco de qué está pasando. Por eso aquí, en este programa de Sabor Latino, les vamos a informar para que sepan exactamente qué es lo que realmente está pasando con esta reforma educativa. Vamos a hablar acerca de los enfrentamientos en Oaxaca. Vamos a hablar acerca de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de la historia de esas reformas educativas, de dónde vienen y en qué forma han estado afectando a México.
¿Desde cuándo?
Ajá. Y también vamos a hablar acerca de lo que están peleando los maestros, de qué se quejan, por qué están en contra de que se les hagan exámenes a ellos, por qué están en contra de los exámenes que se le han estado haciendo a los estudiantes. Todo eso lo vamos a tocar hoy en este programa de Sabor Latino. Y este es algo que, como estábamos diciendo, mucha de la gente no conoce. Entonces, que les damos las gracias por venir aquí a este programa y en esta estación de radio a informarse acerca de lo que está pasando tanto en México como aquí. Para los que acaban de empezar a sintonizarnos, están escuchándonos en KPPPLP FM, que estamos difundiendo este programa de radio sobre el 88.1 FM en Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Y también nos pueden escuchar sobre la red o en sus teléfonos. Pueden ir a la página de kppfm.com y ahí pueden bajar la aplicación de Shoutcast para sintonizarnos en sus computadoras personales, en sus teléfonos adentro de sus casas si no tienen radio o no están cerca de un radio. También, si quieren darnos su opinión acerca de este programa o cualquier otra programación que tengamos aquí en nuestra estación de radio, por favor, háganoslo saber. Solamente necesitan dejar su comentario en nuestro número de teléfono. Hay una grabadora, pueden dejarnos un mensaje. Por favor, díganos su nombre y de dónde radica. Y es posible que usemos esa grabación en nuestro próximo programa. El número a llamar es 701-566-0917. Si quieren seguirnos en los medios de comunicación social, en el tuiteo estamos en arroba media, M-E-D-I-A, bajo guión, PPP. O también nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y ahora vamos a regresar aquí al tema del día, las reformas educativas y en particular el enfrentamiento en Oaxaca. Para comenzar, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado más recientemente en el estado de Oaxaca. ¿Y por qué han pasado? ¿Qué pasaron en estos enfrentamientos? Porque mucha gente no sabe ni los detalles de lo que está pasando. Para que se sepan.
Yo no creo que salgan las noticias ahí a lo mejor, o si sale, pues.
Pues fíjate que han habido varios reportes, pero yo leí 5 o 6 diferentes noticieros y todos tenían información distinta.
Ah.
En muchos de los que han estado circulando, especialmente aquí en los Estados Unidos, se dice que hay 6 muertos. Yo oí hoy 2 diferentes reportes en los cuales se anunciaban 8 muertos y 12 muertos. Entonces que o la numeración sigue aumentando al ir muriendo más heridos o hay información contradictoria.
Que no está completa.
Sí. Algo tiene que estar pasando, pero hay muertos y pueden ser de más de 6 a aproximadamente 12, es lo que se sabe hasta este momento. Este enfrentamiento ocurrió con policías federales estatales y municipales contra los miembros de la CENTE, que es el Sindicato de Maestros, por sus siglas significa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el sindicato de los maestros.
Sí.
Es uno de los sindicatos de los maestros. No es el único. Hay dos que han estado muy involucrados en todo esto, pero en particular este levantamiento ha sido en contra de los sindicatos de la CENTE, de los miembros de este sindicato y de los maestros que están relacionados con este sindicato. Ayudados por los pobladores de Oaxaca, la gente misma.
La misma gente que está...
Que apoya a sus maestros.
Sí.
Y aproximadamente se sabe que, como ya dijimos, hay de 6 a 12 muertos, más de 100 heridos. El número está circulando aproximadamente en 108 heridos, 55 de ellos policías, 8 por armas de fuego y 53 civiles.
Wow.
Además, se dice que hay 21 detenidos. Pero también leí otros reportes que dicen que ahora son 23 los detenidos. Entonces, que me imagino que también ese número...
Tampoco es... Probablemente no el real.
Yo me imagino que va a seguir aumentando.
Uh-huh.
Porque esto viene a base de que los sindicatos se decidieron enfrentar con el gobierno haciendo una... pues detuvieron el tráfico. Cerraron la carretera.
Oh, sí. Cerraron las carreteras.
Uh-huh. Cerraron la carretera. De hecho, esto se inició cuando los integrantes de la CENTE se negaron a levantar el bloqueo en la carretera, porque ellos bloquearon la carretera, la que es de México a Oaxaca, en la altura de la Asunción de Nochixtlán. Ahí es el pueblo, el poblado, en donde sucedió todo este confrontamiento, exactamente.
En Oaxaca.
En Oaxaca, ajá. Los heridos en esto dijeron que la policía les negó la entrada a los heridos a los hospitales.
Wow.
Que se apoderaron de todos los hospitales y que les negaron la entrada a los heridos de tal manera que tuvieron que irse a una iglesia para atenderse.
Para que los atendieran.
¿Cómo la ves?
Porque les cerraron la oportunidad de poder ir a donde les pudieran atender, donde tienen todos los equipos y todo, porque no sé. O sea, no querían que se curen, no querían que se atiendan.
Pero también... Dijo Enrique Peña Nieto, cuando anunció su tristeza de que se habían muerto 8 personas, él dijo que él estaba esperando que todos los heridos tuvieran el tratamiento necesario por medio de los hospitales de la región.
Pero
si estos heridos dicen que se les negó la entrada a los hospitales, mientras el presidente dice...
Está diciendo eso, pues como que no coordina.
¿A quién le crees?
Pues no, lógicamente es mismo el gobierno el que está dando estas órdenes. ¿Y cómo va a ser posible acá en público diciendo que está lamentando? Cuando, ¿quién le da órdenes a ir a hacer todos estos daños? Que no es exactamente los enviados por el presidente.
Pues mira, hay muchos encabezados en todo esto. Por ejemplo, el gobernador Gabino Cue, quien en una conferencia de prensa dijo que él solicitaba el apoyo federal en su estado, porque él fue el que mandó llamar a los federales a que vinieran a levantar a este enfrentamiento.
Ah.
Había sido hasta ese momento una protesta pacífica. Cerraron las carreteras, no estaban armando, no estaban golpeando, no estaban haciendo nada más que deteniendo el tráfico.
¿Una protesta?
Una protesta. Como se han visto miles y miles en México, tú las has visto, ¿qué hace la gente? Se pone en las calles y protestan en las calles.
Pues sí, es la manera en que están pidiendo que se les escuche.
Sí, y es también una forma de exigir al gobierno que tengan que escucharlos, que tengan que sentarse con ellos, porque los que están en su torre de marfil, no tienen por qué escuchar a la plebe, no tienen por qué hablar con los pobres, y aunque se pongan afuera de los zócalos
de las
presidencias y de las administraciones, ahí pueden estar campados afuera meses
sin que se les escuche,
sin que siquiera les den una cita para hablar con ellos, uh-huh. hacer una negociación. Uh-huh. ¿Cuánto tiene Peña Nieto en el gobierno? ¿Cuánto tiene en la jefatura de México? Ya son años.
Pues sí, yo creo que ahorita ya está terminando casi su tiempo, ¿no?
No, yo creo que va como a la mitad del sexenio. Todavía le queda mucho por destruir a este. Pero te digo porque ya van varios años. Cuando él entró, él empezó a hacer reformas inmediatas a la Constitución.
¿Decías que se hizo una reforma de cambio de la educación?
Sí, la reforma esa la puso, creo que en los primeros 15 o 20 días que entró como presidente. Y esto lo hizo sin
consultar
al público, anunciar al público, y en especial sin consultar al Departamento de Educación,
que eran los afectados,
a la Secretaría de Educación y a los maestros, que van a ser los afectados. Uh-huh. Porque bajo la Constitución actual, los maestros se tienen que regir por ciertas reglas.
Sí, claro, no,
tienen que hacer ciertos exámenes, tienen que pasar ciertas cosas, uh-huh. y todo eso rige dónde pueden trabajar y cómo van a educar a los niños y cómo van a impartir la educación.
Sí, sí. Se reparten las plazas allá en México, las plazas a dónde van a ir a trabajar, pero no es precisamente que se repartan, sino también tienen que pasar sus exámenes, probar que tienen son capaces, pero no es precisamente así.
No, lo que pasa es que, pues, al entrar el presidente, él vio una oportunidad de hacer cambios que podrían privatizar ciertos sectores del gobierno y así él abrir campo para corporaciones privadas y multinacionales que puedan venir a optar a proponer contratos al gobierno y decirle al gobierno, pues, si el gobierno mexicano no puede hacer estos trabajos adecuadamente, nosotros en el mercado les ofrecemos hacérselo mejor y más barato y bien hecho.
Ya está
privatizado. Y pues suena bonito, ¿verdad? Suena bonito.
Sí, pues para la gente, sobre todo cuando no entiende qué está pasando, pues hasta lo apoya. Órale, sí. Órale, está bueno, sin saber las consecuencias de lo
que viene.
Oh, sí,
muchos mexicanos, y quiero que sepas esto, lo he visto mucho en las redes sociales que están hablando acerca de los masacres, porque se han visto muchas cosas. Salió una noticia hace un mes, creo, no sé exactamente cuándo, pero estaban rapando a un grupo de maestros, los tenían todos así en un zócalo y los tenían atados y tenían anuncios, les habían pegado anuncios y toda la gente les estaba gritando de groserías y los estaban rapando en el público. Y mucha gente tiene, en México, la gente está tan agobiada por mentiras, en primer lugar.
Pues es todo lo que ya les llega de noticias y las creen, porque no hay otra oposición que diga, no, eso no es cierto. ¿Quién lo dice? No puedes. Supuestamente tienes el libre, la libertad de hablar.
Supuestamente.
Pero eso nada más es un decir.
¿Y dónde se ve eso en los medios de comunicación?
No. Es más, si tú andas hablando y diciendo algo en contra del gobierno, diciendo algo, pues quién sabe cómo te vaya, a lo mejor.
Y la realidad es que los medios de comunicación de México son muy pocos, creo que solamente son dos, los más fuertes del país, y están embarrados de miércoles de ceniza todos, porque tienen corrupción, estaban involucrados en un escándalo de prostitución, creo, en TV Azteca, con políticos y todo. No, hombre, les han sacado los trapos sucios allí a los medios de comunicación cómo han estado tratando de callar a periodistas que están poniendo en evidencia al gobierno de Peña Nieto, como Aristegui, que trataron de callarle
pues
el
¿cuántos
pico?
No mataron, simple y sencillamente, precisamente por estar hablando. Nada más los desaparecen, se acabó. Y, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia.
Y quiero que sepas que México está solamente atrás de algunos de los países donde están las guerras más fuertes, porque está en los primeros lugares de muertes de periodistas en el mundo.
Sí, sí.
Mundialmente.
Sí, sí. Sí, y es más, ahorita ya no está saliendo noticia. Eso ya se paró, porque ¿qué pasa? Pues la gente tiene miedo. Se le está matando familiares, se le está matando a los periodistas, al que está hablando, a callarlo, sí, que se calle porque está hablando y ya ha desaparecido, ¿ya qué? Ya no hay quien más hable, que los otros que escuchan dicen, no, pues me va a tocar igual, bye bye, ya, uh-huh. Ya no hablo.
Pues sí, pero fíjate, este gobernador, ¿qué fue lo que dijo? Cuando él mandó llamar a los federales, ¿con qué pretexto lo hizo? Dijo que debido a grupos radicales y organizaciones sociales escalaron sus protestas, afectando la paz pública, el orden social
son las palabras,
y la dinámica económica.
Son las palabras que se utilizan. Tienes que utilizar algún medio de palabras para...
¿Qué orden social y qué paz pública realmente han afectado? Lo único que han afectado realmente es que la dinámica económica. Le cerraron la carretera de Oaxaca a México en un punto importante. Y para poder mover todo lo que se tiene que mover en las carreteras, uh-huh, les pusieron un 4 y les dijeron, o hablan con nosotros o aquí vamos a estar tapándoles la carretera. Y ellos usaron ese pretexto para entrar a levantar los protestantes, y pues ya ves lo que pasó. Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, dijo que él había iniciado estos operativos con personal no armado. Dijo que no iban armados. Pero, y fíjate bien en esto, porque empezaron los medios libres de comunicación en México, los periodistas independientes, uh-huh, estaban allá con sus cámaras, estaban tomando videos, difundiendo fotos por los medios sociales, en donde claramente se ve que los federales están apuntando armas y disparándole a la gente que no está armada, porque tienes grupos de gente de la población, maestros, miembros del sindicato, todos sin armas.
Pues ahí está la evidencia de que realmente sí utilizaron armas.
Entonces, aparte, cuando ya salieron en todos los medios de comunicación que estaban usando armas, uh-huh, mientras él había salido a decir que no tenían armas, uh-huh, cuando se comprobó que sí las tenían, entonces dijo en una ronda de prensa que tuvieron que cambiar su estrategia porque se detectó gente armada entre los manifestantes. Oh. Y se trató de gente que había infiltrada, que disparaba contra la policía y contra los civiles.
Pues sí.
Y supuestamente estas personas que entraron, uh-huh, fueron ni parte de la gente, ni parte de los manifestantes. Uh-huh. Llegaron otros criminales que ni parte de la policía eran, ni parte del sindicato eran, que no se han identificado hasta la fecha, pero es que venían armados, que fueron los que causaron que los federales se tuvieran que defender. Me. No sé de dónde sacaron todo eso, porque no hay ninguna prueba de ello. Y no olvidemos lo que han hecho con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Porque llegaron investigadores imparciales internacionales que deducieron, que investigaron, uh-huh, que la Policía Federal había estado involucrada en la desaparición, pues, y los asesinatos.
Eso lo sacaron hasta en prensa, lo sacaron, yo lo llegué
y
a leer.
En cuanto esos grupos independientes dijeron eso, cerraron la investigación.
Se paró.
Sacaron a todas esas personas del país y dijeron, la versión oficial de lo que pasó aquí va a ser la que dio el gobierno. Y punto.
Y se acabó. Y ya se no acabó. Hay más. Pues sí, es la cosa que siempre pasa.
Por eso digo que no sé cómo se le puede creer, o a quién se le puede creer dentro del gobierno mexicano.
Pues, ¿cómo se va? Si lo han estado repitiendo continuamente, esto viene de mucho tiempo atrás, que sigue y sigue pasando. Desde los estudiantes, que fue en el 68, bueno, que yo recuerdo, ¿no? Y pues hasta el momento, ahorita sigue ahora con los maestros, que son los que están dando la educación a los niños, a los estudiantes, que son las personas que están más preparadas, son a los que les están dando baje. O sea que, ¿qué es lo que si uno se pone a deducir, se espera? Pues que no haya suficiente educación, que la gente se mantenga ignorante, que ahí se quede así, lelos, para que se estén dominaditos y no haya problema.
Pues sí. Y aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, se ha visto también un interés en privatizar la educación. Mucha gente americana no sabe qué está pasando aquí también, pero ya llevan 25 años tratando de hacer reformas educativas en los Estados Unidos. Y quiero que sepas que comenzaron por las poblaciones que son mayormente negras o latinas y pobres. Y comenzaron por quitarles los trabajos a los maestros. Y para poder hacerlo, primero fueron a quejarse de los sindicatos de maestros, a quitar a los líderes de los sindicatos, a quejarse de ellos, a exigir que se les hagan exámenes especiales a los maestros para que puedan comprobar los maestros.
Sí, es una técnica.
Es todo la misma técnica, a eso me refiero, precisamente a eso me refiero, que están usando la misma técnica en México ahora.
Sí, ahorita. Ajá.
Ahorita, que han estado usando aquí ya por 2 décadas.
Por mucho tiempo,
sí. Pero la gente de aquí no se da cuenta, porque a la mayoría de los que perdieron su trabajo, a los que jodieron y a los que les reemplazaron a todos sus maestros, en estados como Luisiana y Wisconsin, con puros bolillos, en áreas donde hay puros negros y latinos, fueron a los negros y a los latinos de este país, sí, los que salieron afectados. Los bolillos ni se dieran cuenta que les está pasando. ¿Y qué pasa? Que en esas escuelas en donde nos ponen los peores recursos y los peores maestros menos preparados, no les importa, porque la educación baja que nos están dando es a nosotros, y no les importa tenernos maleducados e ignorantes. Y a los que son bolillos, que están en sus escuelas privadas, bonitas, de ricos, no sé, a esos si nunca les cambió la educación.
No se sabe ni siquiera que ni esté pasando nada malo, todo está bien. Pues sí.
Ellos no sienten ni el cambio, ni... Y por supuesto, a pesar de que hubieron huelgas, a pesar de que hubieron protestas, a pesar de que se vieron muchos noticieros, muchas acciones políticas, muchas campañas políticas, aquí no hubieron manifestaciones donde el gobierno usó represas tan violentas en contra de los maestros que los fueron a golpear y matar, o que fueron a desaparecer gentes, estudiantes, y meter a la cárcel a los líderes de los sindicatos y criminalizarlos. Aquí sacaron a los líderes de los sindicatos, pero se deshicieron de los sindicatos, hicieron ilegales a los sindicatos en ciertos estados, pero no metieron a la gente a la cárcel, ni mataron gente. Uh-huh. En México, las víctimas, por ejemplo, de este más reciente encuentro en Oaxaca, se dice que fueron estas personas identificadas como Andrés Aguilar Sanabria, Yalid Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena y Óscar Nicolás Santiago. Yo leí a unos más nombres aparte de estos. Las edades de la mayoría de ellos era bastante joven, de 22 años, de 26 años, de 28 años, de 30, 30 y tantos años. Creo que la persona mayor de edad que vi en la lista fue de 40 o quizás de 50 años. Me enteré, aparte, que uno de los cuerpos no había sido identificado, que uno de los cuerpos, los padres se habían negado rotundamente a que se hiciera ningún tipo de necropsia. Ellos dijeron, no, queremos la entrega del cuerpo y solamente...
Completo, sí.
Completo, sin nada.
Sí.
De los que hicieron necropsia, dijeron que 6 murieron por balazos y 1 por manipular explosivos.
Oh. Sí, y, siempre pasa.
Y se supo entre los muertos que había padres de familia, estudiantes y un periodista muerto. Las policías federales admiten haber usado armas de fuego contra los manifestantes. Ya te dije bajo qué condiciones aceptaron que usaron armas en contra de los
manifestantes. ¿Por qué razón? Sí.
Hasta que los agarraron con la mano en la masa, ya no lo pudieron negar.
Sí.
Entonces lo aceptaron. Pero durante la resistencia, unos a otros se lanzaron artefactos. Los manifestantes usaron cohetes y piedras, aunque las corporaciones de seguridad pública estatal y federal reportaron que 8 de sus elementos habían sido heridos con armas de fuego. Yo solamente te trato de pasar todos los datos con toda la información para poder darnos una mejor idea de lo que los dos lados, las dos partes estuvieron diciendo.
Sí.
En un principio, la Comisión Nacional de Seguridad afirmó que ninguno de los elementos federales ni estatales, que fueron aproximadamente 400 elementos federales y 400 elementos estatales que fueron mandados al lugar, que ninguno portaban armas de fuego. Eso fue lo que dijo la Comisión Nacional de Seguridad en el principio. Lo anterior fue en respuesta a la difusión de fotografías
que ya se estaba demostrando que sí traían armas.
Sí. Cuando aceptaron que tenían armas, fue porque los agarraron, como dije, con la masa en las manos.
Las manos en la masa.
Sí. Y las fotos se demostraban a policías uniformados alistando una pistola contra los manifestantes, otra apuntándole un rifle de asalto a los manifestantes. Pero también se dijo que entre los manifestantes estaban usando armas. Por ejemplo, el padre Alejandro Solalinde, un sacerdote, estaba usando Twitter para anunciar lo que decía la población. Él afirmó que muchas personas le dieron diferentes
testimonios
de lo que ellos padecieron, de lo que les pasó. Hubieron muchos testimonios. Les recomiendo a los que nos escuchan, si quieren saber más acerca del testimonio de la gente que vive allí donde pasó esto, busquen a Alejandro Solalinde en Twitter y pueden seguirlo ahí para que vean lo que él estaba dando de testimonio. Este es solamente uno de ellos relacionado con la balacera por parte de manifestantes.
O sea, que de ya otro lado para poder saber un poco de lo que... Sí.
Y dijo esto: dimos pelea por más de 3 horas. Se platicó con ellos y dijeron que ellos venían a desalojar. Entonces empezó la lucha. Los padres de familia, taxistas, alumnos y el pueblo en general, armados con piedras, palos y machetes, dieron pelea por 3 frentes. Ellos no podían. Se destrozó un autobús y ellos destruyeron las motos de los compañeros y persiguieron a la gente. Entonces, los pobladores dispararon armas de distintos calibres y dejaron de perseguirlos las patrullas. Se lee el testimonio de un ciudadano del Istmo, publicado por el padre Alejandro Solalinde. Bueno, vamos a seguir platicando este tema después de este descanso musical aquí en Sabor Latino. Nos vamos a un descanso.
Bueno, llegó el hijo de puta, muchachos. Muy mal a la gente con este salario que nos implantó. Hombre, esta vida tan perra de esta gorda, liando la voy a acabar. Ya no aguanto este tarado del patrón, mastique y no puedo tragar. Yo sudado como una breva para que otro consiga por un vil jornal. En la oficina jartando wikillo sin mercar. A las 5 de la mañana estoy levantado tomando agua sal, porque ya ni agua es panela, lo que borda le amo podemos tomar. Ay. Carro bonito,
tiene el hijo de puta.
Qué casa bonita,
tiene el hijo de puta.
Qué mujer bonita,
tiene el hijo de puta.
Qué ropa bonita,
tiene el hijo de puta.
Regresamos en este programa de Sabor Latino. Bienvenidos aquí con nosotros, su servidora Cindy Azucena Gómez Shemp y mi invitada especial, mi linda madre Ventura.
Ventura Loya.
Gracias, madre, por estar aquí conmigo. Muy interesante este tema de hoy, las reformas educativas en México. Estamos platicando particularmente de lo que está pasando en Oaxaca, de lo que está pasando en un país en México que ya lleva desde este sexenio con Enrique Peña Nieto tantas desapariciones, tantas muertes, tantos enfrentamientos armados, tanta violencia. Se había visto con Felipe Calderón miles y miles, cientos de miles de muertes.
Sí.
Tanta sangre que se derramó durante el último sexenio, igual que como una guerra. Igual que si México estuviese en una guerra.
Y no lo está, pero la gente que se está muriendo, que se está matando, sí.
Pues sí, sí están en una guerra. En una guerra en contra de las drogas, que fue la idea de los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los que le proporcionaron a México los helicópteros, el armamento de los policías, todas las patrullas nuevas que tienen, todos los equipos nuevos que tienen, todas las armas que tienen, el gas lacrimógeno, todas esas cosas que México, tú sabes bien porque tú has vivido en México, tú has ido a México toda tu vida, que ni siquiera jamás tenían anteriormente?
No, pues sí, es que precisamente...
¿Quién se los dio?
Pues sí, pues aquí es donde hay todo eso y además pues es una cosa que Estados Unidos tiene eso de proporcionarle cuando están las guerras a todo mundo, órale, ahí te van las armas, todo.
¿Y quién le dijo a los Estados, quién le dijo a México que necesitaban pelear una guerra en contra de las drogas?
Pues, ¿desde dónde precisamente? Porque precisamente acá llegan supuestamente las drogas,
¿sí?
Entonces, ¡ey! Entrenle a parar esto. ¿De cuáles?
Los Estados Unidos ya lleva peleando esta guerra en contra de las drogas de toda mi vida. Porque aquí tienen un problema muy grande con su adicción a las drogas, los bolillos. Pero a México se le obligó a pelear la misma guerra en contra de las drogas, no para erradicar las drogas, porque las drogas y la venta de las drogas está en su apogeo.
Pues es el negocio.
Eso nunca ha parado.
Ese es el mero negocio, pues. Es el billete.
Ese nunca ha parado para nada, ni tantito.
Pues, ¿cómo va a parar si ese nada más es el parapeto?
Uh-huh. Pero precisamente por eso se dice, por eso precisamente se habla, acerca del hecho de que esto que pasa en México no hubiera pasado, no debería de estar pasando ni siquiera, si no fuese porque el armamento... Uh-huh. de los Estados Unidos y los recursos que los Estados Unidos y las órdenes que ha estado dando los Estados Unidos para México, que tenemos que hacer estas cosas, que nosotros en México, que los mexicanos tienen que pelear esta guerra en contra de su propia población. Pero la realidad es que no quieren deshacerse de las drogas.
No.
Es todo para ganar billetes, es para hacer movimientos políticos que le permitan al gobierno usar los recursos del país, los recursos humanos, para venderlos, para el mercado abierto internacional. Y para que los que estén de líderes del país se puedan hacer ricos mientras tengan las manos en la masa. Pues eso sí, es lo que vino a hacer Enrique Peña Nieto.
Desafortunadamente es puro dinero, billetes en esas cosas. No hay de otra.
Y si ustedes acaban de sintonizar este programa, también me interesa mucho saber qué piensan acerca de este tema de las reformas educativas, del enfrentamiento en Oaxaca o de cualquier otro programa que tengamos aquí en Sabor Latino o en esta estación de radio KPPPLP-FM. Estamos difundiendo este programa en la radio en el 88.1 Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas y también nos pueden escuchar en la red. Busquen un enlace en nuestra página de red en kppfm.com. Ahí pueden bajar el programa para sintonizarnos con Shoutcast. Bajen esa aplicación y pueden escucharnos en su teléfono o también en su computadora personal. ¿Qué te parece?
Pues sí, qué interesante que se pueda hablar de esto que está pasando, que mucha gente no lo sabe, sobre todo... Fuera de Oaxaca, me imagino, la gente en Oaxaca pues sí se da cuenta porque lo está viviendo, pero pues así pasa en cada ocasión, en donde está el fuego pues sí se está dando cuenta la situación, la gente, pero ya fuera, ya retirado, ya pues ya no se sabe, porque ya la noticia ya no se lleva, ya no sale, sale únicamente lo que pues ahora sí que esté permitido, lo que esté aceptado por los medios.
Pues también he visto que han habido levantamientos y problemas muy graves no precisamente con las reformas educativas, pero con otras reformas, con otros problemas del gobierno de Peña Nieto, en Guerrero, en Tabasco, en aparte de Oaxaca, en Nayarit, Michoacán. En Michoacán, y
Tamaulipas, en toda la frontera.
En Yucatán.
En la frontera le tupió duro también todo.
Sí. Y es una cosa que, pues, tú puedes ver que se desatan las violencias en estos lugares donde hay poblaciones muy grandes. Son las áreas de México que hay más población. Y precisamente la población en esos lugares es de gente muy pobre y mayormente indígena.
Bueno, sí, desafortunadamente.
Porque de eso, se aprovechan más que nada.
Pues desafortunadamente, eso es una cosa que ha pasado durante muchos años. Hace tiempo, no sé, unos 20 años, estaba bien duro cuando le estaban dando a la población indígena. Uh-huh. Y eso fue en Chiapas. Yo no sabía.
Chiapas.
Ahí en Chiapas.
Ahí sigue ahorita todo el problema. Los maestros de Chiapas también están en protesta.
Sí, y es que precisamente es ahí donde hay mucha gente indígena. Ahí es el. Y desafortunadamente esto les ha llovido, les sigue lloviendo en el pasado, en el presente, les sigue lloviendo. ¿Por qué? Porque es la gente que más. Le hace falta la educación, es la gente que más necesita del apoyo, la gente más humilde, la gente que está más caída. Y en lugar de apoyar a nuestros hermanos que son pequeños, que no han tenido la oportunidad de educación, la oportunidad que deberían tener. Entonces, precisamente por eso se está apagando que no les llegue la educación. Ahora sí, como dices, se privatizaron la educación, pues menos les va a llegar.
Están privatizando muchas cosas, no nada más la educación. Están tratando de privatizar los recursos, tú sabes, de energía, petróleo, electricidad, todo eso.
Entre más, está peor la cosa.
Privatizar lo que es el sector de la educación y también privatizar el sistema de medicina.
Pues ahí está la cosa peor todavía, porque por lo menos uno dice, si la gente humilde no tiene para pagar el médico, no tiene, es bien barato.
Está el ISSSTE, está el IMSS.
Entonces esta alcanza.
Ahora van a ser privatizados.
¿Privatizados ahora sí? ¿Qué? Ya no vas a tener, ya no va a haber chance.
Y todas estas cosas, si tú te pones a pensar, todo esto viene, lo que existe en México, lo que es el seguro social, lo que son las escuelas rurales, de lo que estamos hablando ahorita, todo eso se peleó en la Revolución Mexicana. Esos logros vinieron a costa
a través de la Revolución.
De la Revolución.
De tanta gente que murió, de toda la...
De la sangre y de muchos años de pelear para que se pudieran obtener esas reformas, para que tuviera esa estabilidad. Y ahora vienen
facilito los quitan, ¿no?
Y van a quitar todo, están quitando todo.
Sin pedirle permiso al pueblo.
Les avisan.
Ni que siquiera se den cuenta, nada más, ¡boom!, ya te cayó.
Este levantamiento que hicieron, este enfrentamiento donde fueron a hacer este masacre de gente, lo hicieron en el día donde estaba México jugando en la Copa América.
¡Wow! Ahí te agarramos en bonche.
Mientras todo el mundo estaba pegado con la televisión acá, todos en la mensa, andaban mate y mate. Fíjate que las gentes que estaban tratando de organizarse, te voy a dar unos de los antecedentes, se quejaban porque ellos, por medio de los sindicatos y por medio de sus protestas, estaban tratando de seguir exigiéndole al gobierno que hiciera negociaciones con ellos, que trataran de evitar que siguieran quitándole el trabajo a tanta gente, porque ya les quitaron el empleo a más de 10,000 maestros y vienen más de los desalojamientos a base de estos exámenes que les quieren hacer a los maestros para quitarles sus puestos. Pero estas gentes se trataron de organizar por medio de sus sindicatos en sus pueblos, etcétera, y dicen que han sido atacados a tal grado que han sufrido secuestros, desapariciones, que han estado arrestando a los líderes de los sindicatos y que les ponen cargos falsos, inadecuados, y que además inclusive han habido apagones aquí y allá, especialmente en los sectores de la ciudad donde viven la gente más pobre, la
a que propósito
está, a propósito, dicen ellos, para quitarles la posibilidad de unirse, de organizarse y de pelear en contra de ellos.
Sí.
Aunque ante estos rumores, especialmente en los cuales se vio que el Centro Histórico de Oaxaca no tuvo suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad afirmó que sí han habido apagones, pero que las intenciones son falsas. La CFE señaló que las calles en las que estas luces y alumbrados se han apagado es porque están desactivados o dañados. Ajá, sí. No porque ellos hubieran hecho un apagón adrede.
No, y que pasó exactamente.
El mantenimiento de esas luces está a cargo del gobierno de la ciudad. Entonces, que no traten de echarle la culpa a la Comisión Federal de Electricidad de los apagones.
Y que se apagó justamente en el momento que era apropiado para ellos.
Sí, pero pues ellos, al demostrar los apagones, los noticieros, ellos se libraron de todo eso, ¿no? Nosotros no. Sí. También se reportaron los protestantes que ya habían hecho apagones en las áreas donde vivían las familias que apoyaban a la resistencia.
Ahí fue donde fue los apagones.
Uh-huh. Se sabe que estos maestros están en contra de estos exámenes porque ellos dicen que esto es para quitarles su trabajo. No es una reforma educativa, es una reforma laboral. Quieren buscar la manera de quitarle los trabajos a ciertas personas y dárselos a otras ciertas personas. Uh-huh. Y ellos no están de acuerdo en que simplemente les bajen los trabajos a décimas de miles de maestros que tanto han batallado para ponerse en esas posiciones.
Y que tal vez...
Pero el gobierno mexicano se queja de que ahorita México está en el último lugar de entre 34 países...
De educación.
Sí, en el nivel educativo.
Pero si se privatiza, entonces va a levantar ahora sí. Va a estar bueno.
Es lo que
le ponen a la gente, para que la gente lo apoye. Sí. Porque no se dan cuenta que es realmente lo que hay en el fondo de eso. Al ser privatizado, ya nomás va a ser para que tenga el billete, y buen billete.
Y te repito que la CENTE, que es la que estuvo involucrada, la sindicato que estuvo involucrado en este enfrentamiento, también tiene profesores en Chiapas, Guerrero y Michoacán, y tienen más de 100,000 afiliados en su organización, para que te des cuenta. Ellos dicen que es una reforma laboral administrativa que pretende despedir a miles y miles de trabajadores, explica José Antonio Altamirano, integrante de la instancia de la Coordinación Nacional de la CENTE. Pretenden desaparecer la lucha frontal que tenemos los maestros con el Estado, añade. Consideramos que la oligarca, que el imperialismo, son nuestros enemigos sin tapujos. Y Altamirano asegura que una de sus principales demandas al gobierno es la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en diciembre del año pasado y los más de 30,000 más desaparecidos por el régimen del terror del presidente Peña Nieto.
Sí.
Entonces, que ahí puedes ver que ellos, lo que ellos alegan que realmente están peleando. Dicen que estos exámenes estandarizados y generalizados para todos los estados, las condiciones no son muy diferentes en todos los estados del país, y dicen que estas evaluaciones tienen que tomar esas diferencias en cuenta. También dicen que ellos no van no ven algo rescatable de la reforma que propone el presidente, porque no es educativa, es primordialmente laboral.
Sí.
Si fuera educativa, dicen ellos, se haría un plan de estudio enfocado en cada estado y a cada nivel, pero no es lo que están haciendo. La ley establece que todos los maestros que sean maestros en México tengan que ser evaluados obligatoriamente
para poder descartar a los que convenga.
Uh-huh. Entonces, que por eso precisamente está esta batalla en México. Es importante que la gente comprenda por las dos partes qué realmente es lo que está sucediendo, y espero que hayamos podido ayudarle a la gente a entrar en conciencia en este programa hoy de Sabor Latino. Y vamos a recordarle a la gente que si quieren hacernos saber su opinión, pueden dejarnos el nombre de su población y su nombre de ustedes, dejarnos un comentario en nuestra línea de mensajes, el 701-566-0917. También nos pueden seguir en Twitter, en @media_ppp, o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Aquí han estado escuchando este programa con Cindy Azucena Gómez Champ y con mi madre. Gracias por estar conmigo.
Gracias, Ventura Loya.
Hasta la próxima. Los saludamos una vez más aquí en KPPPLPFM 88.1 FM Fargo-Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Gracias.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo business. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Quieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Tú eres la patria de toda mi ilusión.
Cañón. Esta medicina se toma a cucharada.